Bien, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de los Salmos y puestos de pie leer del Salmo 119. Puestos de pie, Salmo 119, y les voy a pedir que sigan con sus vistas la lectura de un pasaje comenzando en el versículo 65. Salmo 119, el versículo 65 en adelante, y ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura, permaneciendo de pie para una oración. Salmo 119, versículo 65, David escribe: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Esta tarde continuaremos nuestros estudios de Proverbios 3, 11 y 12. Si tienen sus Biblias, Proverbios 3, 11 y 12. En estos versículos, Salomón nos exhorta: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero antes de continuar nuestro estudio, tendremos una pruebita. ¿Se acuerdan de la secundaria, la preparatoria, que tenía una pruebita antes de las lecciones? Muy bien, vamos a tener una pequeña pruebita y ustedes contestan verdadero o falso. Es todo lo que tienen que hacer, verdadero o falso. Bien, la primera pregunta: si nos pasa algo malo, esto siempre quiere decir que Dios nos está castigando por algún pecado. ¿Verdadero o falso? Bien, si nos pasa algo malo, eso siempre quiere decir que Dios nos está castigando por algún pecado. Falso. Segunda pregunta: cuando Dios nos castiga, ¿es para que paguemos por algún pecado y seamos perdonados? ¿Verdadero o falso? Número 3. Lo bueno y lo malo que nos pasa es de parte de Dios. ¿Verdadero o falso? Número 4. Cuando Dios nos castiga, es por su justicia. ¿Verdadero o falso? Cuando Dios nos castiga, es por su justicia. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nos castiga por amor. Por supuesto, la pregunta es difícil porque no podemos separar la justicia de Dios de su amor. Es imposible. Pero lo que la Biblia enfatiza es que nos castiga por amor. Bien, la última pregunta. El diablo fue el que creó al mudo y al ciego. ¿Verdadero o falso? Falso. Específicamente la Biblia nos dice que Dios creó al mudo o al ciego. Muy bien, ¿cuántos se las sacaron todas bien? Levanten la mano. ¿Quién se las sacó? Todas bien. Muy, muy bien. Si usted reprobó, definitivamente reprobó, le recomiendo, ¿verdad?, que escuche los primeros sermones de nuestros estudios de esta serie de Proverbios 3, 11 y 12. Y esta tarde vamos a continuar con el estudio de estos versículos. En la mañana nos enfocamos en la primera parte del versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Esta tarde nos enfocaremos en la segunda parte del versículo, la segunda frase: ni te fatigues de su corrección. Ni te fatigues de su corrección. Salomón, muy sabio, por supuesto el hombre más sabio que ha existido aparte de nuestro Señor Jesucristo, sabe que si sufrimos de algún castigo podemos menospreciarlo o podemos fatigarnos a causa de ese castigo. Y como veremos en esta tarde, fatigarnos del castigo de Dios es más peligroso muchas veces que menospreciarlo. Es muy peligroso, trágico, malo, pecaminoso, menospreciar el castigo de Dios, por supuesto, pero también es muy peligroso fatigarnos de su castigo. Y en sí la definición de la fatiga, fatigarnos, nos enseña algo de esto. El diccionario dice que fatiga es molestia ocasionada por un esfuerzo prolongado o por otras causas, que en ocasiones produce alteraciones físicas. Fatiga es molestia ocasionada por un esfuerzo prolongado o por otras causas que en ocasiones produce alteraciones físicas. Entonces, fatigarnos aquí no se trata de cansarnos un poco. De hecho, en Hebreos capítulo 12, esta palabra se traduce desmayarse. Hijo mío, dice el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahí el autor de Hebreos traduce en nuestra versión esta palabra de fatigarse, desmayarse. En Proverbios 3, la palabra original a veces se traduce aborrecer, fastidiar o temer. Entonces, pudiéramos decir que se trata de desmayarse, fatigarse por enojo, por estar fastidiado, por estar hastiado. Me contaron de un pariente político, no es un pariente directo, no es Orozco. Era un pariente político, no es de aquí de México, es de otra parte del mundo. Y a este pariente político estaba tan enojado que le dio como una apoplejía. Lo tuvieron que llevar al hospital. Se enojó tanto, estaba tan alterado que como que se volvió catatónico y se quedó todo ahí. Y de eso se trata aquí. Se trata de fatigarse mucho, desmayarse por la corrección de Dios. Y Salomón nos exhorta, no se desmayen, no se fatiguen así. Ahora, corrección, ni te fatigues de su corrección. La traducción es muy buena aquí de la palabra hebrea. El castigo de Dios es para corregirnos. El diccionario dice que corregir es enmendar lo errado, reprender. Imagínense aquí a un árbol que le amarran una madera o un fierro para que siga creciendo derecho. Va medio chueco, entonces los ingenieros agrónomos le dicen, póngale un palo, póngale un fierro, amárrenlo bien para que se vaya derecho. De eso se trata aquí. A mí me gusta pensar en la fantasía y no sé por qué a mi esposa, antes de haberme casado con ella, debí de haber checado que por qué no le gustan las caricaturas, ¿verdad? Y la fantasía, porque yo soy muy fantasioso. Bueno, eso es otra cosa. A mí me gusta pensar en las cosas hablando y me imaginé a los árboles hablando cuando les ponen ahí un palo, un fierro y los amarran con un alambre, ¿verdad? Y muchas veces se les olvida el alambre o la cuerda y se entierra ese alambre en el mismo árbol, en el árbol. Pero yo me imagino ahí a los árboles, si pudieran hablar, pues nos se iban a quejar y nos iban a decir, espérate, a mí no me gusta esto. A mí me duele esto, que no sabes que el alambre se me puede encajar, que no sabes de los derechos de los árboles, que de mi libertad, yo puedo crecer como yo quiera, que no. Bueno, no sé, los árboles no hablan, ¿verdad? Probablemente son mejores que nosotros y más humildes que nosotros los árboles. Pero se imaginan eso. Y así somos nosotros, ¿verdad? Porque podemos llegar a murmurar, a quejarnos, a fatigarnos, a desmayarnos de la corrección de Dios. Somos muy orgullosos y no nos gusta que se nos corrija, especialmente los hombres. No nos gusta que nos corrijan. Creemos que estamos bien. Dios muchas veces nos corrige, nos pone un palo, un fierro, un alambre, un lazo, una cuerda, algo. Y puede ser que nos cansemos y nos hastiemos y murmuremos. Salomón nos dice, cuidado, no se fatiguen de la corrección de Dios. Ahora, como ya vimos en nuestros estudios al principio, todos nosotros nacemos con un rumbo chueco. En Proverbios 22 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y ahí comenzamos nuestros estudios de la disciplina de los hijos y de los niños. Y nos dimos cuenta y subrayamos en esos estudios que todos nosotros necesitamos cierta corrección, cierta disciplina, porque desde que nacemos, nacemos en pecado. O como dicen otros salmos, ¿verdad? Que todos nacemos diciendo mentiras, engaños. Ahora, la corrección por naturaleza duele, por supuesto, si no, no fuera castigo, no fuera corrección. Pero eso es por nuestra culpa. Es nuestra culpa, somos tan necios. Hay otro salmo que dice que somos como los mulos que necesitan ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no nos acercamos a Dios. Y esto es cierto, ¿verdad? Terriblemente es cierto, trágicamente es cierto. No nos devolvemos a Dios a menos que suframos, a menos que nos duela algo, a menos que se nos azote. Y muchas veces no crecemos en las virtudes de Dios, no nos acercamos a Dios así, a menos que Él nos corrija y nos reprende. Como vimos en esta mañana, a veces nos corrige con angustias o con depresiones o enfermedades, problemas en la familia, problemas con hijos rebeldes, problemas en el trabajo, problemas en la escuela. Ahora, tuvimos una previta y lo enfaticé ahí, pero quiero super enfatizar esto, hermanos y amigos. La corrección de Dios no es para que paguemos por nuestros pecados. Nosotros no podemos sufrir lo suficiente para pagar por un solo pecado que hemos cometido contra Dios. Por eso el infierno es eterno. Solo la preciosa sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados. Es por eso que Cristo fue crucificado. Si nosotros pudiéramos pagar con nuestros sufrimientos, nuestros dolores, entonces Dios, por supuesto, no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Tenía que morir por nosotros porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. No podemos responder por nuestros pecados. Solo el sufrimiento de Cristo en la cruz pagó por nuestro castigo. Y el punto aquí es, Dios no nos castiga para que nosotros paguemos. Nos castiga para corregirnos, para hacernos volver al camino. O como dice David en el Salmo que leímos, el Salmo 119, él dice en el versículo 65, Salmo 119 y el versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Todo esto, por supuesto, viene directamente del amor de Dios. Porque Jehová nos dice el siguiente versículo, al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Dios mediante, después vamos a aprender más de este concepto, de esta verdad tan maravillosa. Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Muy bien, ya entendemos las palabras de la frase, creo que son sencillas, simples. Las de Proverbios 3:11, esta segunda frase. Ni te fatigues de su corrección. Ya entendemos los conceptos. Ahora vamos a contestar dos preguntas prácticas. ¿Cuándo es que nos fatigamos de la corrección de Dios? ¿Y cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección de Dios? Hoy bien, esta tarde nada más vamos a ver cómo es que nos fatigamos de la corrección de Dios. Salomón nos dice, no se fatiguen, no desmayen, cuidado. Esto es muy peligroso, no lo hagan. ¿Cuándo lo hacemos? Muy bien, en primer lugar, te fatigas de la corrección de Dios cuando eres tentado a no seguir en sus caminos. Has llegado a un punto de fatiga, de desmayo, de la corrección, del castigo de Dios, cuando eres tentado a no seguir en la cristiandad. Eso es lo que pasó con los hebreos cristianos. Por eso se escribió el libro de Hebreos. Estaban sufriendo mucho. A unos ya les habían confiscado sus propiedades, sus casas. Otros ya estaban en la cárcel por ser cristianos. Y se les escribió el libro de Hebreos, y por eso teólogos tan directos y tan fuertes, el capítulo 6 y el capítulo 10 de Hebreos. Es muy fuerte porque el escritor quiere que los hebreos vean el peligro en que estaban de dejar la cristiandad. Y el diablo quiere que te canses de la corrección de Dios precisamente para eso, para que dejes de seguir a Dios, para que dejes de seguir la cristiandad. Entonces, te fatigas de la corrección de Dios cuando piensas, ¿para qué ser cristiano si me está pasando esto? ¿Para qué seguir a Dios? Es más, el diablo te hace pensar, Dios ni ha de existir. Mira lo que pasa, mira lo que me está pasando. ¿Para qué sigo a Cristo? Mejor estaba cuando no era cristiano. Mejor ni creer a Dios. Así voy a tener más tiempo, así voy a poder disfrutar de la vida. Voy a poder hacer lo que yo quiera. Es terrible, pero cierto. Pero muchas veces el sufrimiento, las angustias, los problemas nos llevan a ese punto. Pero puede ser que a lo mejor tú eres tan cristiana, tan cristiano, que no piensas en dejar la cristiandad, no piensas en dejar la iglesia, pero piensas, ¿para qué me esfuerzo tanto? Tal vez no lo piensas, pero inconscientemente te está pasando. Ya no me voy a esforzar. ¿Para qué ser tan fiel? Mira lo que me está pasando, lo que estoy sufriendo. No me voy a esforzar tanto en mis lecturas, en medir el tiempo de oración, en mi asistencia. No vale la pena. Es más, de todas maneras fallo mucho y tengo que soportar todavía esto. Esos son síntomas que estás fatigado de la corrección de Dios. En segundo lugar, estás siendo tentado a no seguir en sus caminos. En segundo lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando envidias la prosperidad de los malos. Cuando tienes envidia, codicia, envidia de los pecadores. Eso es lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. Vean el Salmo 73. Muy transparente, muy sincero, Asaf. Y a veces parece que no es cristiano por lo que dice. Y noten cómo él manifiesta el primer síntoma. Siente que no vale la pena creer en Dios. Versículo 13. Salmo 73 y el versículo 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es en vano esto de ser cristiano, de creer en Dios, de ser perdonado y la limpieza y todo esto. Esto es en vano. ¿Para qué? En los primeros versículos nos dice que él envidia a los malos y es muy transparente, nos dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan por trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y en cuanto a mí, dice, yo sigo a Dios y me va mal. Y a ellos les va bien. Yo quisiera ser como ellos. En otras palabras, ese es un síntoma de que está fatigado de la corrección de Dios. Y te puede pasar a ti también. Tal vez no en las palabras de Asaf, pero tienes envidia de tus amigos que no son cristianos. Tienes envidia de tus conocidos o tus parientes o los compañeros de trabajo. ¿Por qué le va mejor a Felipe? Él es un flojonazo. ¿Por qué le va bien a él? Él ni siquiera es cristiano. ¿Por qué Dios me manda esta enfermedad a mí, este problema a mí? ¿Por qué no a Tiburcia? Ella sí la necesita, yo no. Y a ella les va muy bien. A ellos le dieron más aguinaldo que a mí. Yo trabajo más. Y puede ser que lo que piensas es verdad. Es verdad que
Felipe es un flojonazo y le va mejor. Puede ser que divorcio anda muy mal y que ella merece un accidente, ella merece una embolia. Pero le va bien a ella.
Pero Asaf, por cierto, tuvo envidia hasta que se dio cuenta en la iglesia, como dice él en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Pero entre tanto, él está sufriendo, está siendo azotado y tiene envidia.
Y ese es un síntoma de que se está fatigando, de que se está cansando y desmayando y casi resbalándose, como dice él, por la corrección de Dios. Número 3. Otra parte de la psicología del egocentrismo de esto, y es verdad, es que te estás fatigando de la corrección de Dios cuando te enfocas demasiado en ti mismo. Te enfocas demasiado en ti misma. Esto se ve muy claro en la historia que leímos de Elías. Leímos en 1 Reyes capítulo 19 acerca de Elías. Está sufriendo una depresión, está cansado también, por supuesto. Es un cansancio físico, pero también un cansancio espiritual. Y es parte de un castigo de Dios porque está temiendo a la reina Jezabel en vez de temer a Dios después de ver un gran milagro de Dios. En vez de enfocarse en cómo Dios había provisto, dándole a través de los zopilotes de comer. ¿Se acuerdan cuando llegaron los zopilotes? No dice la Biblia zopilotes, ¿qué dice?
Cuervos.
La viuda de Sarepta, ¿se acuerdan?
Todo lo que Dios proveyó a sus profetas. Y Elías sabía cómo Dios le había proveído. Y el gran milagro y la gran victoria que tuvo sobre los profetas de Baal. Pero en vez de enfocarse en eso, en su futuro ministerio, le tuvo miedo a Jezabel y comenzó a caer y comenzó a fatigarse y comenzó a encerrarse en sí mismo, por así decirlo, de yo. En el capítulo 8 nos dice, perdón, en el versículo 8, 1 Reyes 19, 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Luego Dios lo confronta. Dios le vuelve a hablar. Y Elías sigue con la misma actitud. Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Yo, solo yo. Y así, cuando te fatigas de la corrección de Dios, se te olvidan los demás. Se te olvidan los milagros de los cuales Dios ha hecho a través de ti aún, las bendiciones. Se te olvida realmente quién es Dios, su reino, su plan, sus victorias. Y te encierras en ti mismo. Mira, pobrecita yo soy la única que sufre esto, yo soy la única que tiene un esposo así, yo soy el único que tiene una esposa así, yo soy el único que tiene un hijo así, yo soy el único que no sabe Dios mis derechos, que no sabe Dios mis deseos, un yo. Y es por eso, esto es muy interesante para mí, los psicólogos les aconsejan a este tipo de gente que están pasando por este tipo de depresión que se involucre con los demás, que salgan a ayudar a los demás, a cualquier cosa, que vayan a un albergue, que repartan despensas, que vayan a la calle, que ayuden a los demás. Y no está mal el consejo, es un consejo bíblico. En 1 Pedro se nos aconseja ahí en el capítulo 5, cuando estemos en sufrimiento así, lo que debemos de hacer es recordar a los demás que hay personas en otras partes del mundo que pasan por los mismos sufrimientos o peores que nosotros, como dice en 1 Pedro capítulo 5, el versículo 6 al versículo 11. Entonces, en tercer lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando te enfocas demasiado en ti mismo. En cuarto lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando crees que todo está contra ti. Cuando crees que todo te pasa para mal. Inmediatamente me acordé de esto con la historia de Jacob. Ustedes conocen la historia, cómo es que él supuestamente perdió a su hijo José, como supuestamente tenían mucha hambre, se iban a morir de hambre, como supuestamente iba a perder a su hijo Benjamín. Y él dice en Génesis 42 y el versículo 36, Génesis capítulo 42 y el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, ni a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Todo malo, no me pasa nada bueno. Nosotros conocemos la historia y conocemos que todas esas cosas le estaban sucediendo para bien. Pero él, fatigado y cansado, en depresión, dice, todo me está pasando para mal. No me pasa ninguna cosa buena. Y así, cuando te fatigas del castigo de Dios, piensas, todo está mal. Dios no me quiere. Dios me manda puras cosas malas. Aunque no sea cierto. No lo ves tú. No lo sientes así. Y piensas, los problemas con tu esposo, tus hijos, los vecinos, los compañeros de trabajo, la copa, la enfermedad, el calor, el frío, se descompuso el carro. Todo está pasando mal. Todo. Pero no es verdad. Y como veremos después, todo cristiano debe memorizarse Romanos 8:28. Si no te lo puedes memorizar, escríbelo en una tarjeta y ponlo en tu bolsa y siempre tráelo ahí. Porque el diablo es muy astuto. Y la vida muchas veces nos lleva a ese punto de pensar, todo está contra mí. Pero la verdad es que todas las cosas nos ayudan a bien. O más de esto después. En quinto y último lugar, estás fatigado de la corrección de Dios cuando te entristeces sobremanera, pierdes toda esperanza y prefieres morir. Cuando pierdes toda esperanza y prefieres morir. Job nos dice, maldijo el día de su nacimiento. Elías en su depresión le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Porque no soy yo mejor que mis padres. Jonás estaba tan mal y enojado que dijo, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Se acuerdan cuando Dios lo castigó y le quitó la sombra y mandó ese gusanito, preparó Dios? ¿Se acuerdan? Yo mucho me enojo. Me estoy fatigado, estoy cansado, me estoy desmayando, me quiero morir. ¡Ya! Pero por supuesto, esto es el extremo. Y tal vez tú no lo digas como Job, no o Elías o Jonás, pero en tu fatiga sientes que la vida es tan difícil, que sería mejor ya no esforzarte, ya no hacer nada. Y por así decirlo, te vuelves catatónico en la cristiandad. ¿Sí saben qué es catatónico? Cuando uno se vuelve como paralítico y se sienta, ¿verdad? O se está en su cama y no se mueve y no contesta ni dice nada, ¿verdad? Y no hace nada. Y tal vez en ese extremo, por supuesto, tú no lo dices como Job o como Elías o como Jonás. Pero ya has llegado a un punto en tu vida, ya no me voy a esforzar, ya no vale la pena, yo no voy a hacer nada. Si has llegado a ese punto, de seguro que estás fatigado. Estás desmayándote de la corrección de Dios. Y esto es de lo más peligroso. Muy bien, nos falta lo principal. Nos falta la solución. ¿Cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección de Dios? Tan importante. Ojalá que usted vuelva cuando terminemos este estudio. Pero entre tanto les voy a leer el pasaje clave que es Hebreos 12. Si tienen sus Biblias, por favor, Hebreos capítulo 12 nos da la solución. ¿Cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección, de la disciplina
del azote de Dios en nuestras vidas. Hebreos, el capítulo 12, nos dice así. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo le hacemos para no fatigarnos de la corrección de Dios? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo primero. Dios mediante después continuaremos estudiando estos versículos. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, sabemos, Señor, que esta es tu palabra para nosotros, para cada uno de nosotros que estamos aquí. Tú tienes una lección. Tú tienes, Señor, una enseñanza para nosotros por lo que estamos pasando en nuestras vidas. Todos somos participantes de la disciplina del Señor, porque somos tus hijos, tú nos amas. Y te pedimos, Señor, como iglesia, como familias, como personas, como hijos tuyos, que tengas paciencia, que nos enseñes. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en esa disciplina nosotros aprendamos a ver a Cristo, a ver su ejemplo, a ver su amor. Te pedimos, Señor, que en estas disciplinas por las cuales pasamos, esas angustias, esos problemas, aprendamos a depender totalmente de ti y ver tu amor. Te pedimos, Señor, que en estas disciplinas tú tengas a bien darnos paciencia, valentía, fe, viendo, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas lecciones. Te pedimos que las apliquemos aún esta próxima semana en nuestras vidas. Y aún en este día que podamos salir aquí de tu iglesia con gozo, con alegría, pensando, el Señor me ama a mí. El Señor me ama a mí. Él me castiga, Él me disciplina porque soy su hijo. Le voy a obedecer, le voy a honrar al Padre de los Espíritus y así vivir. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Ayúdenos, Señor, como padres, como madres, a disciplinar a nuestros hijos para que crezcan en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para cada uno de nuestros hijos, ayúdenos, Señor, a entender tu palabra, honrar a nuestros padres, obedecerlos, porque esto es justo y esto es bueno. Damos gracias, Señor, por los ministerios que nos has dado como iglesia. Te pedimos por los misioneros, por sus hijos también. Y a través de estos días en los cuales se acerca la Navidad, oh Señor, te pedimos que veamos el amor de Cristo, que pensemos en tu favor y en tu misericordia. Sabemos, Señor, que es por pura gracia, por pura misericordia que estamos vivos. Es por pura gracia, por pura misericordia que estamos aquí como iglesia y podemos decir, Ebenezer, hasta este día tú nos has ayudado. Y te pedimos más, En estos días, Señor, nos mandes lluvias de bendición, nos mandes avivamientos, que nos animes en estos días a proclamar ese glorioso evangelio de Cristo y que demos luz en esta colonia, en esta ciudad y, por qué no, en nuestro país. Ten misericordia de nosotros. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.
Amén.